Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es La Hora Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves
mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Las 3 de la tarde, son las 2 en Canarias. Hola, muy buenas. Bienvenidos a una hora de radio y de fútbol. Hasta las 4 de la tarde, La Hora Maldini, con un mapa radiofónico de cómo está la fase de clasificación para el Mundial del año que viene, el Mundial 2026. A partir de las 4 de la tarde sigue tiempo de juego con Eli Frade hasta las 11, después llegará Corrochano y deporte aquí en COPE hasta la 1 de la madrugada. La Hora Maldini lleva su nombre porque la estrella al final es él, el líder, el único, el inconfundible. La gran horda internacional, el que ha ido marcando el camino que hemos ido después trillando todos los demás. Julio Maldonado, Maldini, hola maestro.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Siempre digo lo mismo, muchas gracias por todo, pero que va al revés, ni mucho menos.
A diferencia de Ángel García, yo no me escribo nada. O sea, esto que digo al principio de cada Hora Maldini, esto que digo, me sale del corazón.
Qué grande, qué grande. Yo también te quiero mucho, tú lo sabes, lo sabes, que tenemos una pasión común y una amistad desde tantos años. Y nada, vamos a disfrutar como siempre con
Oye, chicos, ya estáis faltando la verdad. Ya habéis empezado mintiendo.
Ángel por ahí.
Hombre, Angelito, ¿qué haces? Angelito se ha metido de repente aquí.
Pero cómo no voy a estar yo escuchando a Laura Maldini, por favor, escuchando a dos genios como vosotros.
Claro, estás en Italia, ¿no? Con el
en Turín. Con el tenis, en Turín, muy cerca de... Mira, te voy a contar una cosa que le va a gustar a todos vuestros oyentes. ¿Sabes lo que hice el miércoles? Tenía el día más o menos liberado y me subí a Superga. A ver el altar que todavía hay del maravilloso toro,
Superga,
el gran toro,
que
falleció en el 49, que se estrelló el avión y falleció. Además que lo cuentan por aquí que hubiese cambiado el fútbol, porque ni el Catenaccio sería italiano, supuestamente, que aquel toro jugaba súper ofensivo con 5 delanteros, y quizá el fútbol no sería, el juego bonito no sería brasileño, porque aquel Mundial del 50, el gran favorito era Italia. Y me subí a ver el altar lleno de bufandas de todos los clubes del mundo que le hacen todavía aquí, el homenaje que le hacen en la zona exacta donde se estrelló el avión y donde fallecieron al gran toro. Así que, mira, hasta en lo vuestro.
¿Y diste fotos? Sí, lo importante.
Hice vídeos y fotos muy chulas, se las mandé a Petón y casi me llora, porque el hombre ya sabes que lo del gran toro y lo de Superga lo lleva muy dentro.
Estás, Angelito, en la primera semifinal del ATP Masters de Turín, ¿no? Que es para lo que ha sido allí. El posible rival de Alcaraz que juega esta noche en la final, ¿no?
Sí, lo normal es que sea Jannik Sinner, aunque de momento gana 2-1 primer set Alex de Miñarro, el australiano. Pero bueno, lo normal y lo que todo el mundo piensa es que ahora gane Sinner, que a las 8:30 gane Carlitos a Félix Oyer Aliassim y que mañana a 6 de la tarde tengamos un Alcaraz Sinner. Pero oye, que yo sigo escuchando, que yo venía aquí a escuchar.
Claro. Nos vas contando, Angelito.
No, pues mira, ahora que habla Ángel de Italia, vamos a hablar mucho de Italia hoy, de lo que le está pasando a la selección, y dicho esto, tengo un monitor con el Italia 0, República Checa 0 del Mundial Sub-17, que se está jugando en Qatar. Están justo acaba de empezar la segunda parte. Esto siempre hilamos
tu
todo.
Tu enfermedad no tiene remedio, Julio. La enfermedad futbolera que tienes...
Está jugando el Mundial Sub-17 y es el primer Mundial con 48 equipos. De hecho, están en los 16avos.
Eso te tiene cautivado, que se esté jugando ahí en un montón de campos, en la Academia Spire y todo eso.
Mira, esto lo hablé yo mucho con todos los que estábamos en el Mundial de la COPE ahí en Qatar, que eso era el sueño de todo aficionado, que era en una ciudad... un mundial. Bueno, pues esto todavía va más allá.
Saber los 4 partidos del día yendo en metro, pero, de uno a otro, ¿no?
Claro, pero esto va más allá. Esto es el mundial entero, no en una ciudad, sino en un recinto. O sea, se juega todo en la Academia Spire, que tienen como 12 campos, y o sea, estás viendo el Italia-Chequia, y dice, bueno, ya he visto más o menos. Me voy al campo 3, que están jugando Nigeria, no sé qué. O sea, está todo no, pues es como si jugara todo en la Ciudad Deportiva del Madrid, ¿no? Más o menos.
Sí. Vamos a contar hasta las 4 de la tarde de julio la fase de clasificación para el Mundial. ¿Cómo está? Selecciones clasificadas, selecciones que se pueden quedar fuera. Hay 30 selecciones clasificadas ahora mismo. Ayer Croacia lo consiguió ganando 3-1 a las Islas Feroe. Se une a Inglaterra y Francia de las selecciones europeas, que hay un montón por clasificarse. Y ahora mismo podemos tener dentro de un ratito otra, que es Bélgica. Bélgica está jugando en Kazajistán. En el 4 de la primera parte, 0-0. ¿Lo tienes puesto también o solo
no,
estás
ese
viendo
no,
el
No, estoy viendo el de Italia. Luego igual lo pongo un rato.
Si gana Bélgica, se va al Mundial.
Sí.
Y nosotros vamos a empezar con la zona europea. Las clasificadas ya las hemos dicho. Y ahora hablar de la selección, nuestra selección, que juega a las 6 de la tarde en tiempo de juego, Georgia-España.
Go!
Georgia, España a las 6 de la tarde con Manolo Lama, con Miguel Ángel Díaz, Sergio Jiménez en la dirección técnica, ya están todos allí, les escuchamos después con Eri. Es a la misma hora el Georgia, España, Julio, y el Turquía, Bulgaria. España para clasificarse hoy tiene que ganar en Georgia y que Turquía no gane en casa Bulgaria, que es algo que es difícil de
ver. Sí, lo normal
es que
gane Turquía. A ver, estamos hablando, pasa un poco como lo del grupo de Italia. Estamos hablando de clasificación matemática, pero realmente si España gana, es que tendría que perder por una goleada escandalosa contra Turquía en casa. O sea que prácticamente España está clasificada, igual que está clasificada a Noruega, realmente, luego lo hablamos. Pero sí, hombre, España tiene que ganar, yo creo que va a ganar. Y lo normal es que gane Turquía, con lo cual España pues todavía no esté matemáticamente en el Mundial, ¿no?
Oye, el lío de este de la Federación, Lamine, el Barça, ¿cómo lo has visto tú esta semana? Sé que de estas cosas te gusta hablar menos.
No,
que del
pero,
juego,
no me, pero no me importa. Pero a ver, a mí es que, a ver, seguramente Lamine tiene algún problema físico, seguramente, no digo que no, eso ya no lo sé, ya no lo sé. Hay médicos que lo dictan, pero es verdad que el fútbol de selecciones y el fútbol de clubes les cuesta cada vez convivir mucho más. Eso es cierto, es una realidad que lo estamos viendo todos los días. De hecho, hay muchos jugadores que ya con cualquier mínima molestia pues ya directamente dejan la convocatoria de la selección y tal. Y me da rabia que esto suceda. A mí me gusta ver a Lamine con la selección española siempre que esté bien. Pero no creo que no se ha llevado bien el tema, ¿eh? Creo que no se ha llevado bien. Espero que se acabe llevando bien.
Del 11 de hoy contra Georgia, ¿esperas alguna sorpresa? ¿Hay alguien a quien quieras ver especialmente? Porque claro, estos partidos con España encarrilando ya la clasificación, que algo, tú lo has dicho, algo muy grave tiene que pasar o algo muy muy extraño tiene que pasar para que España se quede fuera del Mundial y sea segunda, tenga que ir a la repesca. Pero lo normal es que España se clasifique y estos partidos también son para que el seleccionador haga pruebas, pero me da la sensación de que De La Fuente tiene un bloque muy muy definido, ¿no?
Sí, yo creo que pruebas vamos a ver pocas pruebas. Quizá veamos alguna modificación. Al no estar tampoco la Miña mal, no está Nico Williams, faltan jugadores que son verdaderamente importantes. Pero
bueno,
yo creo que
5 o 6 titulares pueden
faltar.
Claro,
no va a estar Pedri, son muchos, que es jugador fundamental. Housen tampoco va a estar, que yo le considero titular, aunque ahí tengo alguna duda más. Pero bueno, realmente por apetecerme ver, pues al final creo que ha dejado fuera a Samu, ¿no? Le escuché a Miguelito también.
¿Morodión?
A Baena sí me apetece verle, que yo creo que puede ser titular probablemente. El que me apetece ver realmente es a Baena. Luego pues me apetece mucho ver a Fermín, que es un jugador que me gusta mucho también. Pero vamos, espero un partido relativamente cómodo para España, que dominará el partido y yo creo que no debería tener muchos problemas ante esta Georgia, que por cierto no va a tener hoy a Mika Utadze, está lesionado. Así que estará Kvaratskhelia seguro, pero Mika Utadze no va a jugar.
Y si España no consigue hoy la clasificación, ganando a Georgia, y que Turquía no gane a Bulgaria, que es lo más improbable, o sea, lo normal es que Turquía gane a Bulgaria y fuerce ese último partido, que se va a jugar igualmente, el martes a las 9:45, el sí. España-Turquía, en ese partido deberíamos sellar la clasificación. ¿Y ahí qué esperas? Turquía está demostrando ser un equipo bastante competitivo, ¿no?
Sí, Turquía tiene muy buenos jugadores. Es verdad que contra España le pegó un meneo histórico, porque fue una exhibición de España aquel día, pero te junta jugadores pues como Arda Güler, por ejemplo, que está a un nivel muy alto, como Uzuni, que me gusta muchísimo, Yildiz, el jugador de la Juve, tiene buenos centrales. A mí me parece una selección turca que acabará como segunda de grupo y que probablemente todavía tenga sus opciones de meterse en la repesca. Yo creo que es una selección turca bastante nivel. Lo que pasa es que España el otro día le aplastó allí en aquel partido que fue, no fue en Estambul, no sé si fue en...
En Konya fue, ¿no? Me parece.
¿Fue dónde? En
Konya, me parece, me suena.
En Konya, sí. Pero vamos, que yo creo que España es muy superior a prácticamente todas las selecciones del mundo. Luego, si quieres, lo analizamos en profundidad. Lo único que le puede, para mí, que yo pondría casi un partido muy, muy igualado, sería con Francia, quizá con Inglaterra. Y las sudamericanas no me convence. Luego hablaremos también de Argentina.
Sí, vamos a hablar de todo. ¿Algo más te queda por decir de la selección española, de la selección de La Fuente? ¿Algo más que quieras decir?
Bueno, a ver qué pasa con el delantero centro, a ver qué pasa con el 9. Yo creo que Morata no va a estar en el Mundial, me parece ya muy difícil que vaya a estar en el Mundial. Samu no está hoy, Borja Iglesias seguramente podrá jugar bastante, puede estar Ferran, o Yarzabal es el que más está funcionando, pero la posición de 9 quizás es la de más dificultad. Yo creo que al final Oyarzabal acabará consolidándose como el 9 de España porque se lo ha ganado.
Lo siguiente en la hora Maldini, que vamos hasta las 4 de la tarde. Mira, hay gol en Kazajistán. Marca Kazajistán el primero. Váyame. O sea que va perdiendo Bélgica, que para ir al Mundial hoy tenía que ganar el partido. Queda mucho, ¿eh? Estamos en el 10 de la primera parte.
Y ha marcado Italia en sub-17, 1-0. Acaba de marcar Italia.
Tú estás con el sub-17.
No, es que tengo aquí el partido y es que me encanta ver a los jugadores desde... desde casi su nacimiento, ¿no? Y su nacimiento futbolístico, ¿no? Quiero decir, no el nacimiento real, ¿no? Sino futbolístico, ¿no?
Bueno, ese ya sería tu ¿sí? siguiente nivel, ver el nacimiento
ya sería,
real.
Ya sería el colmo.
Es buen gol, es buen remate con la izquierda, así que Bélgica está perdiendo, Kazajistán 1, Bélgica 0. Queda mucho, Bélgica tiene que ganar hoy para ir al Mundial. Vamos a hablar ahora, enseguida en la hora Maldini, de un gigante del fútbol europeo que está en problemas.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
Quien utiliza la misma estrategia, cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
La follia. Notti magiche.
Esta es la sintonía que usaba Arantxa Rodríguez en This is Football para hablar de fútbol italiano hace ya algunos años. Esta sintonía está asociada al Mundial del 82, ¿no?
No, del 90, del 90.
Ah, al Mundial esta, del 90, es
sí,
verdad,
sí,
perdón.
Esta es Gianna Nannini, que era la que cantaba la canción oficial de, que era Notte Magiche, Noches Mágicas, la canción oficial del Mundial de Italia 90.
Ah, esta era la canción oficial del Mundial del 90,
sí, sí,
vale,
sí.
Vale, perdón. Dale un poquito. Y lo decía antes Julio, estamos pendientes de Italia porque Italia va camino de jugar su tercera repesca consecutiva.
Incredibile, va al Mundiale del 2018 in Russia, incredibilmente. La Svezia va al Mundiale e noi restiamo a casa.
Attenzione al tiro. Rete. Ha segnato la Macedonia del Nord.
Estos son los sonidos, Julio, de dos eliminaciones históricas, porque Italia, cuatro veces campeona del mundo, se ha quedado fuera de dos mundiales consecutivos. Es una
terrible.
Cosa increíble.
Porque una cosa es no ganar el mundial, que eso es muy difícil. Es que me imagino a Manolo Lama, espero que nunca lo escuche, cantar un gol así con esta tristeza, porque España se queda fuera de una fase final de un mundial. A mí me parece impensable realmente que eso pase en el caso de España, y me parece impensable que pase en el caso de Italia. Pero pasó, y en esta pues va a ir a la repesca otra vez, porque, a ver, en el fútbol hay milagros, pero creo que es 9-0 lo que tiene que ganarle a Noruega. Entonces ganar a Noruega 9-0, eso es imposible, realmente. O sea, Italia, yo, de hecho, el partido contra, cuando había ganado ya Noruega su partido a Estonia, y después jugó Italia en Moldavia, que ganó 0-2 de milagro al final, con dos goles al final.
Sí, sí, correcto.
Y empezó la transmisión, la estuve viendo en la RAI, empezó la transmisión ya diciendo el narrador cuándo era el sorteo de la repesca, directamente, porque en Italia sabían que
asumiendo la realidad, ¿no?
Asumiendo la realidad. Y antes de jugar con Moldavia, que si hubieran ganado 0-8 a Moldavia, pues todavía metiendo a lo mejor 4 a Noruega, que es una cosa más o menos posible, pero muy difícil, pero bueno, ganaron 0-2 y tienen que hacerle 9-0 a Noruega en Italia. O sea, eso es una cosa que es imposible realmente, o sea que Italia va a jugar otra repesca.
El partido es Italia-Noruega mañana a las 9:15, por si alguien lo quiere ver, también lo contaremos en tiempo de juego. Hemos pedido el comodín de un, a ver si lo digo bien, italianólogo.
Sí,
Álvaro
señor.
Bonrichetti. Hola, Bonri, muy buenas, ¿cómo estás?
Evangelio Maldini, ¿qué tal? Muy buenas. ¿No estáis preparados para el 9-0 de mañana?
Sí. La verdad es que no.
Que escucha, que Noruega no es Malta.
Y lo peor
¿eh?
Es que Italia tampoco lo está.
No, yo tengo dudas hasta que gane el partido, te digo sinceramente, viendo cómo está Noruega. Pero bueno, puede ganar, pero 9-0, eso sí. Eso.
Claro, yo, Bonri, esto lo pienso, lo estaba diciendo Julio también, lo pienso con la selección española, y yo si viniera de dos ausencias seguidas de la selección española en un mundial, estaría, lo voy a decir educadamente, bastante asustado. O sea, estaría pensando, ya está, es que nos va a volver a pasar. Nos van a dejar fuera de la repesca otra vez. ¿Cómo está el país transalpino? ¿Cómo están ellos?
Pues mira, te diría que hay una mezcla de resignación y de sensación de injusticia, sobre todo después de la última rueda de prensa de Gattuso, en la que hacía alusión a cómo está montado el sistema de clasificación para el mundial. Ya esa comparativa que hacía con la Conmebol, ¿no? Porque es verdad que hay equipos de Sudamérica que van a ir al Mundial prácticamente con 8 derrotas. Creo que es Bolivia la que está por ahí. E Italia, que es verdad, solo ha perdido un partido ante Noruega, precisamente, pues está condenada a la repesca. Pero es que, claro, Noruega le metió 11 a Moldavia en septiembre. A ver quién y cómo levanta esa diferencia de goles aun sumando los mismos puntos. Es evidente que Italia tenía que ganarlo todo, incluido ese primer partido que no ganó a Noruega todavía con Spalletti en el banquillo, pero es que a partir de esa derrota lo ha ganado todo. Uno con Spalletti todavía y todos los demás con Gattuso. Gattuso es el tercer seleccionador en la historia del fútbol italiano que consigue 5 victorias consecutivas. Es decir, a Gattuso, más de lo que ha hecho, no se le puede pedir. Pero es que Gattuso asumió el cargo de seleccionador sabiendo que al 99,9% se iba a tener que enfrentar a lo que está a punto de llegar, que es esa repesca.
Sí, es verdad que, claro, Italia solo ha perdido un partido, pero fue 3-0 en Noruega. Es decir, ese 3-0 es que te da ya 6 menos en el gol, a verás, ¿no? Pero, a ver, lo que dice Bonrichetti es verdad. Ahora sí que les analizamos un poco la convocatoria de Italia. A mí me parece que le faltan, sobre todo, delanteros de primerísimo nivel. Centrocampistas tiene algo más. Pero también es verdad que los partidos han sido contra Israel, contra Estonia, con dos contra Irlanda, contra Estonia, contra Moldavia, y tampoco ha jugado contra rivales verdaderamente potentes Italia. A mí es que no me convence esta selección italiana. El otro día en Moldavia fue un partido muy flojo también,
¿eh? Allí, Bonria, ¿a quién apuntan? ¿Apuntan a falta de talento en jugadores, falta de nombre, a los entrenadores? Porque al final Mancini se marchó a Arabia Saudí, no terminó muy bien con él. También Spalletti no acabó muy bien en la selección. ¿A quién apuntan allí en Italia?
Mira, apuntan sobre todo y por encima de todas las cosas a la falta de talento y a una derivada de esta falta de talento es a las pocas oportunidades que se le da a futbolistas jóvenes italianos en los primeros equipos en la Serie A. Esto de ver casos como el de Marc Bernal, me va a venir a la mente ejemplos del Barça porque es el club que más atrevimiento tiene con este tipo de cosas, pero Marc Bernal, Gavi, el propio Cubarsí, estas cosas en Italia no pasan. Es muy complicado que ocurran y sueñan muchos los entrenadores que llevan mucho tiempo reclamando esto, que exista un poquito más de valentía a la hora de dar alternativa a futbolistas jóvenes que luego acaben consolidándose en el fútbol de alto nivel y, por supuesto, en la selección italiana. Pero esta es la derivada. La principal conclusión que se saca es la de la falta de talento. Hablaba Maldini de falta de delanteros. A esta Italia le faltan un montón de cosas, pero evidentemente lo de la delantera es sangrante porque es Retegui la referencia absoluta. Y cuando Matteo Retegui es la referencia absoluta en ataque de una selección, pues te imaginas un poco, ¿no?, cuál es el nivel.
Que fíjate, el otro día salió con Scamacca en la delantera, pero en la convocatoria fue Politano, Retegui, como decía Borrichetti, está jugando en Arabia, Raspadori, que en Atlético de Madrid...
20 kilos está cobrando, Maldini en Arabia,
sí,
Retegui.
Sí, sí, no, sí, me parece un buen delantero, pero vamos, y luego Raspadori, que en Atlético de Madrid juega muy poco, poquísimo. Está Orsolini, que a mí sí me gusta, un chico del Bolonia que lleva ya tiempo, Espósito, Zaccagni, son jugadores. El otro día, intentando hacer una goleada que le pudiera dar alguna posibilidad de remontar esta diferencia de goles, salió con Raspadori casi en el medio campo, con Tonali, con Cristante, y luego Orsolini, Scamacca, Zaccagni, y ganó 0-2 Italia, marcando en el minuto 87, creo que fue el primero. O sea,
en el 88 y en el 92 llegaron los goles, sí, de Mancini y de Pío Espósito.
O sea, eso lo que hizo fue evitar el bochorno absoluto de que no ganarle a Moldavia. Y por lo menos, yo creo que el partido contra Noruega, Italia tiene que afrontarlo de forma de intentar ganarlo y que esto te dé un poquito de aire, un poquito de moral para el playoff, evidentemente.
Por no hablar,
ni se lo plantean.
Por no hablar de esa ausencia del 10 histórico, ni del Piero, eso ya ni hablamos, claro. Es que son nombres propios que son distintos. No está pasando un buen momento la selección italiana. Yo sospecho, Bonri, que te vamos a llamar más. En estos meses vamos a hablar mucho contigo. Así que incluso, bueno, a lo mejor hasta contamos las repescas, que sería divertido. Bueno, divertido depende
para de... Para los italianos no tanto, pero...
Para, bueno, los italianos no tanto. Para nosotros sí, porque de hecho la de Macedonia la contamos aquí en tiempo de juego.
Joder, fue en Italia ese partido además, si no recuerdo.
La de Macedonia, ¿no? sí, fue en Palermo. Joder, y acordaros que marcó en el añadido Macedonia del Norte, Trajkovski, y imagínate pues lo que supuso para Italia, que ya se había perdido el Mundial de 2018, se perdió el Mundial de Qatar 2022 y vamos a ver si está en el Mundial del verano que viene. Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que esta selección,
ojalá,
a la que le falta talento y a la que le faltan muchas cosas, tiene a un Gattuso que está muy enchufado y que me da la sensación de que está construyendo algo que merece la pena, ¿eh? Más allá de la mala imagen que dio contra Moldavia en el último partido, me da la sensación de que aquí hay una generación que por lo menos va a estar en las citas, sí, importantes.
Ojalá, porque recuerdo, un Mundial sin Italia no es un Mundial. Dime,
no,
Julio.
Decía que recuerda aquel partido porque luego Italia no llegó. Luego había otro partido más que hubiera sido contra Portugal, si os acordáis.
Ah, sí, o sea, sí, sí. Y claro, fue Portugal-Macedonia, o sea, que Portugal.
Claro, ¿no? cuando Portugal vio que Macedonia eliminaba a Italia, dijo, madre
lo
mía.
Lo celebró.
No, estaban viendo la convocatoria. Yo creo que puede haber dos jugadores top mundial de verdad en sus puestos. Uno es Donnarumma, sin duda,
sí,
actual mejor portero, y el otro fue el portero del año en el Balón de Oro. Y el otro quizás sería Varela, Tonali, por ahí
Bastoni,
otro.
Bastoni,
pero vamos, dos o tres. O sea, es que es una generación que no tiene estrellas.
De nombres. Hablamos, Bonri, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, chao, chao.
Precisamente lo que provoca esta caída de Italia otra vez, que va a tener que jugar una repesca por tercera vez consecutiva para ir a un mundial para no faltar por tercera vez consecutiva también, lo que provoca es que, por ejemplo, Noruega vaya al mundial. Con Haaland, con Sørloth, con Ødegaard, que son nombres propios muy bestias, y Noruega todavía no lo tiene matemático, pero el mañana va a ser matemático, Julio. Que
sí, mañana va a ser mundial. Sí, mañana va a ser matemático seguro. Noruega tiene un gran equipo, tiene un gran equipo, porque es que además de los Sørloth y sobre todo Haaland, obviamente, que es el para mí el 9 del momento en cuanto a 9 goleador, sin duda. Hay que hablar de jugadores como Ødegaard, que se ha perdido los últimos partidos por lesión, tanto en la selección como en la selección, y hay que hablar de por ejemplo, Oscar Bob, que está jugando cada vez más en el City después de la lesión, que me parece un jugadorazo, y de Nusa, el extremo izquierda del Leipzig. Es que es un ataque con Nusa y Bob en las bandas y luego Sørloth y Haaland arriba. Es un ataque francamente bueno. Luego en el mediocampo está Berg. Berg, que no sé si habéis visto jugar al Bodø Glimt, pero es el 7 del Bodø Glimt, es el jugón del centro del campo del Bodø Glimt, que es un jugador muy interesante. Es decir, es una selección noruega que, por supuesto, es Haaland, pero no es Haaland ni 10 más, ¿eh? Es un equipo bastante peligroso. Por eso digo que igual hasta gana en Italia.
Puede ser que gane en Italia. Vamos rápido con sonidos de fútbol europeo. Lo siguiente es la selección alemana, que ganó en Luxemburgo.
Sonny. Jetzt kann er mal was zeigen. Sané mit der Reingabe, die ist klasse und dann ist es nicht Voltemade. Ja, ja. Das ist das.
Ja, ja. Ganó Alemania. Ja. El ja. Lunes a las 9 menos cuarto hay una Alemania-Eslovaquia. Y cuidadín, Julio, cuidadín, porque si empata Alemania está en el Mundial. O gana, por supuesto. Pero si gana Eslovaquia, si se le ocurre hacer la gracia a Eslovaquia, Eslovaquia al Mundial y Alemania a la repesca. Cuidado, ¿eh?
Cuidado. Y luego una repesca Alemania-Italia ya, para colmo, ¿eh? Para que los italianos se suiciden directamente. No, yo creo que Alemania ganará a Eslovaquia o empatará, no creo que vaya a haber sorpresa. Pero sobre todo, Alemania por fin ha encontrado un delantero, que es Voltemade, un delantero centro, porque yo no sé si desde la etapa de Klinsmann, Klose, desde aquella época es que no encontraba un 9 de verdad, de referencia, es decir, este es mi 9, ya lo tienen Voltemade, que me parece un jugadorazo, está a un nivel muy alto, marcó ayer el primer gol. Pero bueno, es una generación alemana que está poco a poco mejorando. Al final, si ves un poco el once titular, pues Florian Wirtz me encanta, aunque no está bien, Gnabry, Goretzka con Kimmich, Sané, aunque Kimmich, ayer jugó Baku en la banda derecha.
Sí,
pero
fue
Kimmich,
suplente.
Kimmich, para un partido con Luxemburgo, Kimmich sigue siendo lateral derecho con la selección alemana. Pero bueno, Alemania ha crecido, no me parece ni mucho menos un equipo del nivel de 3 o 4 europeos, hay varios por delante, pero es un equipo que siempre va a ser peligroso con Nagelsmann.
En la siguiente grande europea, Francia, que está clasificada después de golear ayer.
Il a des jambes et plein d'envie, Hugo Ekitike, il est parti tout seul, il va aller s'appuyer sur Mbappé. Elle est magnifique, cette action.
2 de Mbappé, 1 de Olís, 1 de Kitike, 4-0 a Ucrania y Francia clasificada, que esto ya lo dábamos por hecho, ¿no?
Sí, Julio. Claro, vi el partido completo, el primer tiempo fue un ladrillo bastante serio el partido, pero la segunda parte Francia se desató en ataque. Es que lo que tiene Francia, a ver, no estaban ni Camavinga ni Tchouaméni, faltaban muchos centrocampistas, pero son todos de un corte parecido, jugó con Kanté y con Koné, que son dos jugadores de mucho trabajo, pero le falta crecer en el medio. Lo que pasa es que, claro, si arriba es que es un equipo que te machaca, porque fíjate que no estaba Dembélé, no estaba Doué, no estaba Colomuani, pero claro, te sale con Barcola, con Mbappé arriba. Luego tiene jugadores de un nivel tremendo. Tampoco estaba Coman, por ejemplo, no estaba Thuram, pero metió a Cherki por detrás. Y luego entró Ekitike, a Klius, que es un jugadorazo también. Yo creo que es, para mí, la mejor nómina de delanteros que ha tenido en la historia de Francia. Es verdad que ha tenido buenos delanteros en otras épocas, pero tantos tan buenos juntos creo que no ha tenido nunca. Para mí es la gran favorita junto con España para el Mundial y Portugal. Son las tres selecciones para mí mejores del mundo ahora mismo.
He dicho ayer, fue el jueves cuando Francia fue el jueves, goleó,
sí, fue 4-0 en la segunda parte.
Sí. Sí. Lo siguiente es una expulsión sorprendente.
Y Glenn Neiber anula amarelo y Ronaldo se despede de la eliminatoria.
Contada por la televisión, en este caso brasileña, la expulsión de Cristiano Ronaldo con Portugal, que es una expulsión, no voy a decir inédita, pero bastante rara, en la derrota 2-0 con Irlanda, así que Portugal, lo normal es que se clasifique, Julio, pero todavía no está clasificada.
Sí, tiene que jugar con Armenia, no creo que haya ningún problema para clasificarse.
Mañana a las 3 juega con Armenia en casa.
Sí, me imagino que no ganará cómodo, debería ganar cómodo, vamos, otra cosa, esto es fútbol, pero vamos. A mí, más allá de la derrota el otro día que jugó muy mal Portugal, me parece el gran equipo a batir junto con Francia por España, porque es que tiene jugadores de primerísimo nivel en todos los puestos. Por cierto, ha convocado a Carlos Forbes, el delantero del Brujas, que le metió dos goles al Barça, pero claro, es que hablamos de los Rubén Díaz, Nuno Méndez, que no estuvo por lesión en esta convocatoria, defensa, por ejemplo, Gonzalo Inácio, y luego ya el centro del campo, pues con lo Bruno Fernández, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha. Es que nunca ha tenido tanto jugador tan bueno Portugal. Y arriba, Rafael Leao, Conceição, Cristiano, João Félix, que está mejor con la selección. A mí me parece un equipo que te puede dominar, te puede quitar el balón y te puede hacer mucho daño. Yo creo que es la gran generación y tiene una oportunidad histórica, de verdad, Portugal, de ganar la Copa del Mundo.
Ya lo hemos dicho, que Francia junto con Inglaterra y junto con Croacia son las tres europeas que están clasificadas matemáticamente para el Mundial. No lo haría hasta ahora Bélgica, que está perdiendo en Kazajistán 1-0 en el minuto 25 de la primera parte.
Estaba recordando, Fernando, la historia de los Mundiales, y Portugal fue semifinalista en el 66, ¿sí? Perdió con Inglaterra, semifinalista en el 2006, perdió con perdió con Francia.
¿Sí?
Con Francia, sí, con Francia. Y es que creo que esta selección es mejor. Creo realmente que es
puede
mejor
ser.
Que cualquiera de esas dos.
Puede ser, sí, sí. Con Roberto Martínez del Español en el banquillo, y Portugal va a ser una de las candidatas al Mundial. Decía que son las 3:26, una hora menos en Canarias, que esto es la hora Maldini y que nos vamos a ir a Sudamérica con un homenaje.
La hora Maldini, con Julio Maldonado. Maldini.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se busca actor valiente y honrado.
Estoy seguro.
¿Listo para disparar? Al aburrimiento. Imprescindible que luzca un buen bigote.
¿Eres así siempre? No especialmente.
Un vaquero sin rumbo. Después de una guerra... Y encrucijada de destinos. Tarde especial Tom Selleck.
Disculpen.
El sábado a partir de las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hoy tampoco podrás dormir.
Y tenemos la fortuna de tener hoy en el partidazo al seleccionador, a Luis de la Fuente.
Lamine viene porque no tenemos referencia ni constancia de que tienen ningún problema. Bueno, cuando hago la convocatoria, obviamente. Cuando ya hablan los doctores es cuando ya ellos me informan de lo que sucede.
Es que nos está escuchando Juan José Cota, que fue médico de la selección española.
Por eso sí se exige unos días de reposo después.
El tratamiento que le hacen a Yamal, lo sabe el Barça, no se hace de un día para otro.
La conclusión de cara al aficionado es que Lamine Yamal habrá jugado 3 partidos completos en una semana con el Barça... Y ahora no jugará con la selección española y el próximo partido con el Barça lo puede jugar completo.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en Instagram tiempo de juego cope.
Y es en tono de homenaje porque el fútbol español está de luto. Ayer, en Bolivia, falleció a los 72 años de edad Xavier Azcárcorta.
A través de ese trabajo humano, de ese lado humano, de ese grupo humano, de ese conjunto humano, uno se identifica con un trabajo y ese trabajo luego resulta que es al son de un himno. Pues mire,
el bigotón del fútbol español que entrenó a Español, a Sevilla, Tenerife o Nastic, a la selección de Chile, pero que sobre todo para muchos aficionados de muchas generaciones, también de la mía, está asociado a la Bolivia de 1994.
Vamos a ver si es ahora cuando vemos esos 20 minutos que antes nos decía Michel. Cuando Erwin Sánchez,
gol
y gol. El desvío del balón.
Porque muchos aficionados al fútbol, Julio, tienen en la memoria al bigotón, a Azcárcorta, por aquella Bolivia de los 90, ¿no?
Claro,
que jugó
claro.
Contra España
claro.
En un mundial y perdió.
Pues, Sí, me emociona escuchándole, porque yo compartí muchos días con él, porque estaba en Fiebre Maldini con nosotros, estuvo, yo creo que en Movistar.
¿Cuánto tiempo estuvo?
Pues igual 3 o 4 años estuvo, y además me acuerdo que siempre, yo entonces, fíjate, voy a contar una chorrada, pero yo no tenía coche entonces, no tenía carnet de conducir y siempre me llevaba a mi casa después del programa y tal, y hablábamos mucho de fútbol, y la verdad que era una persona, aparte de una gran persona, este sí que era un maestro absoluto del fútbol, y yo me quedaba embobado escuchándole. Y sí, se le recuerda más con Bolivia, obviamente, aunque en España hizo una buena trayectoria, Español, Valladolid, Sevilla, Tenerife, como entrenador, digo, en Astic.
Pero era hombre de mundo, ¿eh? Le gustaba.
Era un hombre de mundo, sí, él le gustaba mucho viajar por todos lados, entrenó en Japón, entrenó en México a Chivas, pero en Bolivia es donde más hizo héroe, porque fue el que clasificó a Bolivia para el Mundial del 94 y le ganó a Brasil en las eliminatorias y clasificó a Bolivia, jugó contra España. Debe ser la primera vez que un seleccionador español juegue contra España
en un mundial.
Yo creo que sí, puede pasar en este próximo si España juega con Qatar, por ejemplo, y es Lopetegui. No tengo en la cabeza si ha habido algún caso más, pero yo creo que es muy raro realmente. Ese partido lo ganó España 3-1. Me acuerdo que Bolivia,
Erwin Platini Sánchez, ¿eh?
Claro, de Valdivieso, de Peña, había muy buenos jugadores en la selección boliviana, y fue el partido inaugural Alemania-Bolivia, 1-0 ganó Alemania ese partido inaugural de ese mundial del 94, y yo le recuerdo con mucho cariño. Luego se portó muy bien con nosotros, porque cuando ya era seleccionador de Bolivia, mandamos a, creo que fue Gaby Ruiz, por parte de Fiebre Maldini, y nos dejó meternos en el vestuario para una charla táctica y cómo preparaba un partido de la selección boliviana. La verdad que una gran persona.
Le gustaba mucho hablar del juego y de los métodos del entrenador. Sí, o sea, era muy didáctico, como dices tú.
Muy,
¿no?,
didáctico. Explicaba el fútbol muy bien. Yo siempre me acuerdo de la famosa frase que alguna vez digo, de lo de las cebras, ¿no? Que me decía, bueno, no, este equipo está jugando bien porque el otro está mal. Me decía, ¿y las cebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas? Me decía siempre. Sí. Y luego lo de él me decía también la depresión del tartamudo, decía. Es que no sé, o presionas o no presionas, pero presión del tartamudo, ¿qué es presionar como el tartamudo? Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Decía la presión, o vas o no vas. O sea, era explicaba las cosas muy bien, era muy didáctico.
Un maestro de fútbol que se nos ha ido a los 72 años, estaba viviendo en Bolivia, porque he leído que ha
fallecido en Bolivia. Sí, vivía en Bolivia.
Pues su mujer es boliviana.
Sí, él se afianzó, se quedó ya en Bolivia y afianzó su vida allí, ya se quedó a vivir allí. Y volvió a ser seleccionador de Bolivia, otra vez. O sea, fue en ese Mundial 94 y luego en el 2012 volvió a ser seleccionador de Bolivia y luego ya entró en el Bolívar, Oriente Petrolero, equipos bolivianos.
Bueno, descanse en paz Xavier Azcárraga, que queríamos tener en este espacio de fútbol internacional un recuerdo para un entrenador que ha marcado historia en el fútbol español y que ha sido muy importante también en Sudamérica, entrenando a la selección de Chile, porque también entrenó a la selección de Chile.
Entrenó a Chile, ahí no tuvo tanto éxito, pero entrenó a Chile, sí.
O sea que queríamos acordarnos de él y ahora seguimos hablando de fútbol sudamericano.
Va por la banda, se va de uno de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta. ¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
Clasificadas en Sudamérica, que ya han terminado las eliminatorias para el Mundial, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay. Las seis, porque ahora hay seis cupos para los sudamericanos, de forma directa. Así que las selecciones sudamericanas, entre ellas la campeona del mundo, están dándose paseos por el mundo y ganando dinerito. Como por ejemplo Argentina en Angola. Recibiendo a Messi como si fuera el presidente de la nación prácticamente y encima marcando también.
Sí, marcó. Dio el pase del primer gol a Lautaro. La verdad que vi el partido, pero fue un partido, la verdad, que un poquito plomizo también.
Para lo que sirven estos
partidos.
Un poquito
ladrillito,
¿no? Para...
pero ritmo lento. Pero bueno, al final, bueno, era las 5 de la tarde, no había otra cosa. Y en gol Argentina me dio el partido. Marcó el segundo gol y dio el pase del primer gol. La verdad que fue un partido que tampoco puede servir para mucho. Pero bueno, juego de Paul, McAllister y Lo Celso en el medio campo y Almada. Lautaro y Messi arriba. Sacó un equipo muy titular, Argentina, me imagino que estaba por contrato. Y Messi jugó, si no el partido completo, prácticamente. Pues ya lo dejé cuando faltaban dos o tres minutos y seguía en el campo. Yo creo que jugó, igual le cambiaron en el 86, 87, por ahí.
Maestro Fabián Godoy, Buenos Aires, buenas tardes.
Hola Fernando, hola Julio, un placer saludarlo, ¿cómo les va?
Claro, nosotros estamos ahora, hay muchos, incluso hay futbolistas de la selección española que ahora no han ido convocados, que también están mirando a ese partido. Estamos mirando un poco a la finalísima de marzo que estamos viendo en el horizonte y la posibilidad de ver a España contra Argentina enfrentándose y midiendo el nivel de las dos selecciones. Porque como Argentina lleva tanto tiempo ya clasificada, no sabemos el nivel real de la campeona del mundo. ¿Cómo está Argentina, Fabián? Ay, no sé si se nos ha cortado.
Se nos ha cortado.
¿Se ha cortado, Fabián?
Se ha cortado. Bueno, mientras, una cosa que le preguntaría a Fabián ahora, que es que no sé qué se piensa en Argentina de la elección de los rivales. Porque claro, si tú estás preparando un Mundial y juegas con Angola y el anterior partido fue con Puerto Rico, pues yo no sé hasta qué punto Argentina, que ya no juega en cuatro meses, no sé hasta qué punto ese tipo de
partidos le
valen para algo, ¿eh? Porque sinceramente, es que jugar con Angola, con todos los respetos, ¿eh? Angola, bueno, dio la cara, lo intentó, pero jugar con Puerto Rico, es que Puerto Rico prácticamente... Es como si España organiza un partido amistoso con Malta. Pues al final es que vale de algo eso. Mira, segundo gol de Italia, el sub-17.
Tú estás con el Mundial sub-17.
Hola, ¿eh?
Estás ahí. eso concentra tu interés, ¿no?
En este momento estás... sí, bueno, tengo aquí delante. Luego ya el partido de España, pero sí.
Que Argentina, claro, el nivel que tiene, el nivel real de Argentina, ahora Maldini medirlo, como dices tú, por el nivel de los rivales, porque son amistosos, porque ya está clasificada desde hace tiempo. ¿Cómo está Argentina? Pues que ni idea de cómo está Argentina. Ya veremos en marzo, cuando se supone que nos vamos a enfrentar contra ellos.
Podemos ver cómo están los jugadores, porque lo vemos en Europa. Pues el Lautaro está mejorando. Messi en el fútbol de Estados Unidos lo está haciendo bastante bien una temporada más. De Paul, bueno, algo peor. McAllister se está recuperando de una lesión y el otro día contra el Madrid estuvo inmenso. Fue de lo mejor del equipo, marcó el gol. Podemos hacer eso. Por cierto, volvió a jugar Nico de lateral, el jugador del Atlético de Madrid. Podemos mirar eso, cómo están los jugadores individualmente, pero como equipo es que estos rivales no te dan la posibilidad de medirles realmente.
Vamos a intentar otra vez a ver si podemos hablar con Fabián. Fabián.
Fernando, Julio, ¿cómo les va?
Ahora te escuchamos. Ahora sí. ¿Qué, cómo estáis? Digo.
Muy bien, muy bien. Los estaba escuchando con mucha atención. Es verdad, estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Es muy difícil poder medirse con este tipo de rivales y no subir la vara, no elevar la jerarquía, pero también es verdad que hay pocos seleccionados libres como para poder jugar un partido amistoso. Y es también cierto que muchos mercados emergentes quieren tener a Messi en su país, porque lo de Angola tuvo que ver con la independencia del país, se cumplían 50 años y el Estado le pagó un caché muy alto al seleccionado argentino, exigiendo obviamente la presencia de Messi, y por eso se jugó el partido ayer, que para un entrenador, para un cuerpo técnico, sirve para ver algunas nuevas caras, más allá de que la base que obtuvo el Campeonato del Mundo en Qatar seguramente estará presente en Estados Unidos, Canadá y México. Y hay muy pocos lugares en la lista como para disputar algunos apellidos diferentes, distintos. Recordando, por ejemplo, que Nico González y Lo Celso no jugaron el Mundial por haberse lesionado, pero son parte del riñón de Scaloni, por lo tanto seguramente van a ser parte de la nómina que va a jugar el Mundial. Y esos pocos cupos los tiene que empezar a definir el entrenador en este tipo de partidos. Por eso se espera con mucha ansiedad, Fernando, Julio, la posibilidad de que se confirme la finalísima contra España, porque ese va a ser un partido que, más allá de que el cuerpo técnico de la Argentina en algún momento desaceleró con la posibilidad de que se juegue rápido, me da la sensación que es el único partido que le puede generar una unidad de medida lógica para un seleccionado que pretende repetir o al menos pretende hacer una buena Copa del Mundo. De este episodio, de esta circunstancia, ustedes saben que Argentina hizo base en Alicante, no hace falta que lo diga, fue una revolución cuando el equipo llegó al estadio del Elche. Y de regreso a los futbolistas, porque obviamente Angola va a ser el único partido amistoso de la serie, van a volver a sus respectivos clubes. Pero es muy probable que el presidente de la AFA se quede en España por dos motivos. Primero, porque la AFA va a inaugurar una universidad con base en Madrid. Hay un proyecto educativo que ya empezó aquí en Buenos Aires y se quiere extender a Europa y también a Estados Unidos. Y es muy probable que también se quede para una reunión en la Real Federación Española, con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol para definir sede y también el día que se va a jugar la finalísima. Digo día porque ya se sabe que va a ser en marzo. Y más allá de que trascendió que podía jugarse en el Lusail, en Doha, allí en Qatar, yo creo que hay posibilidades que se pueda jugar en otro sitio, y esto lo van a definir los presidentes en caso de que se pueda confirmar esta reunión, que a mí me cuentan que se puede dar el día martes. Así que, a propósito de la selección argentina y de lo que ustedes me preguntaban, agrego este dato porque es probable que se pueda empezar a encaminar la sede del partido.
Sí, encima con información y todo. Interesante siempre lo que nos cuenta Fabián. El otro día descubrí, porque el Conquense jugó allí, que hay un campo municipal en Vallecas, que sirve de academia de la Federación Argentina de Fútbol para formación de chicos desde 4 a 18 años. O sea, que ya están instalados en Madrid.
La marca, Fernando, la marca AFA se ha extendido. Si hay algo que trajo como coletazo de levantar la Copa del Mundo en Qatar, es la marca de la Asociación del Fútbol Argentino al mundo. Se trabaja muy bien en ese aspecto, no tan bien en la competencia interna, pero bueno, ese será un tema que posiblemente no les interese tanto a ustedes, si nos interesa más a nosotros, pero se ha fortalecido mucho los vínculos con empresas extranjeras, y obviamente esto que vos contás tiene mucho que ver con ello, y se ha debilitado mucho lo que es la competencia interna en el fútbol argentino. Pero bueno, ese será un tema que se tendrá que charlar más adelante. Pero lo cierto es que Argentina está con el campeonato del mundo en el bolsillo, ha generado esa marca que se ha expandido no solamente a Europa, sino también al resto de América.
Sí, hace haciendo, bien, ¿eh? Fíjate, lo que dice Fabián es obvio, hay una base ya hecha para el Mundial, hay, yo creo que a lo mejor pues 20 jugadores casi seguros, pero me gustaría preguntarte, Fabián, de jugadores que a lo mejor hay alguna duda, por ejemplo, Giuliano Simeone y Mastantuono, que en estos dos no han estado en esta convocatoria. ¿Crees que para ir, no va a estar? ¿Cómo lo ves?
Para mí, en el caso de Mastantuono, está detrás de Nico Paz en la consideración del entrenador.
¿Ya lo ves difícil?
Yo lo veo difícil. Si la lista, Julio, se extiende a 30 jugadores, Mastantuono va a jugar el Mundial. Si se mantienen 26, yo dudo que Mastantuono juegue el Mundial. Yo creo que Nico Paz está por encima. Giuliano, para mí, está dentro. Falta definir al lateral derecho, no convence el nivel de Molina, no convence el nivel de Montiel, que hoy en River Plate está con algunas dudas, Foyt. Y falta un tercer centro delantero. Porque Julián Álvarez y Lautaro Martínez están en fijos, y imagino yo que entre el Flaco López, delantero de Palmeiras, y esta posibilidad de Joaquín Panichelli puede estar el tercer centro delantero de la lista.
Estamos esperando con ansia esa cita de marzo, y cuando se confirme, pues volveremos a hablar con Fabián. Fabián, siempre es un gusto escucharte en este programa. Un abrazo muy grande.
Un placer y el gusto es mío. Adiós.
Un abrazo. En un flash muy rápido, Julio, hoy Brasil juega contra Senegal en el Emirates a las 5 de la tarde.
A las 5 lo damos en Movistar, por cierto, ese partido. Vamos a dar los dos partidos en Movistar.
Muy bien.
El de Senegal y el de Túnez, el siguiente. Y bueno, vamos a ver qué. No es una convocatoria de Brasil con demasiadas novedades.
He leído que Militao lateral derecho. Que es una opción para el Mundial, ¿eh?
Bueno, es que Militao empezó de lateral derecho. Yo la primera vez que dijo a Militao fue en un partido, nunca me olvido, Ceará Sao Paulo, de Primera División de Brasil, y le vi de lateral derecho y me impresionó. Dije, ¿este tío quién es? Este lateral derecho del Sao Paulo. Y era Militao. Evidentemente, no iba mal encaminado, pero sí, vamos a ver qué tal el partido con Senegal. Y, por cierto, luego hablamos de África si quieres, pero va a ser un partido bastante entretenido porque Senegal físicamente es un equipo muy poderoso también.
Pues mira, tus deseos son órdenes. Vamos a hablar de fútbol africano.
Venga.
Porque tenemos todas estas selecciones clasificadas: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil y Cabo Verde, que va a ser la primera vez que dispute un Mundial, y allí, cuando lo consiguió, en la ventana de partidos de octubre, había dos periodistas españoles contándolo en directo.
A un friki del fútbol, esto no se entiende, lo máximo.
Que son Víctor Romero, compañero de marca, que le mandamos un abrazo, que está volando a Jamaica, y Rafa Scritch, nuestro compañero de Dazón, que le voy a pedir disculpas porque le he sacado de la ATP Finals de Turín. ¡Hola, Rafa!
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Que estás cubriendo las ATP Finals en tus redes y tal, y con ATP, ¿no?
Exactamente, aquí estoy, justo delante de donde se está jugando el partido de Jannik Sinner, pero me he salido para charlar con vosotros un rato.
Elito, por
es
cierto,
gran, como, por cierto, deja de decir que es un grande, sí. Rafa, de verdad, que le conozco hace tiempo, nos conocimos una vez que di una charla, no sé si era en Alicante o por ahí, ¿te acuerdas, Rafa?
Sí, me acuerdo.
Y me alegro que le vaya muy bien y que esté triunfando tanto en Dazón como en su canal de YouTube, que aprovecho para recomendar, por supuesto.
Sí, porque es un grande. Le escuchamos en Dazón con los partidos del Barça, por ejemplo, pero sobre todo en sus redes, que en sus redes hay muchas cosas interesantes. Y es súper futbolero. Rafa, cuéntanos rápidamente cómo viviste el viaje a Cabo Verde, el convivir con ellos, en ver en directo la clasificación, que supongo que fue una locura, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Primero que todo, un verdadero placer. Yo os admiro mucho. Y sí, la verdad que sí, fue una completa locura. Yo tenía el gusanillo de que sabía que iba a pasar algo grande ahí. La verdad es que estaba prácticamente hecho. Jugaban contra un rival muy, muy flojito. Y bueno, era prácticamente un 95% de posibilidades de éxito, ¿no? De ir a vivir algo completamente histórico. Por tamaño es el país más pequeño. Veremos qué pasa con Curazao, pero por tamaño es el país más pequeño que va a jugar nunca jamás un mundial, y había que estar ahí, porque para su gente el fútbol significa muchísimo. Al final, esa herencia portuguesa, muchísimos jugadores jugando en la liga portuguesa, jugadores que han pasado por nuestra liga. Es un país donde realmente el fútbol es algo muy importante, pero nosotros pues quizá no lo sabemos o no lo tenemos tan en cuenta. Entonces, hasta que uno no va allí, no pisa ese territorio, no convive con los jugadores, no se da cuenta realmente lo importante que es para ellos esta cita, poder ir a un mundial, poder enseñarle al mundo, pues eso, que Cabo Verde existe, que ama el fútbol, que tiene jugadores realmente interesantes, ¿no? Porque hay cierto nivel para llegar a clasificarte al mundial, por mucho que ahora mismo sea más fácil con la ampliación de selecciones. ¿Sí? Quedar primera en ese grupo con una Camerún es realmente complicado. Y la verdad es que es increíble. Sobre todo lo que destaco y con lo que me quedo es la ilusión de la gente y lo capaces que fueron de realmente de dejarlo todo por el fútbol. Y creo que nos va a sorprender en el Mundial, en este verano, la cantidad de caboverdianos que va a haber allí. Porque no sé si sabéis que hay más caboverdianos fuera de Cabo Verde que dentro del propio país. Y la mayoría de los que pudieron venir... venían desde Boston, donde hay una comunidad muy fuerte de caboverdianos, venían desde Holanda, hay 4 futbolistas de la selección de Cabo Verde nacidos en la ciudad de Rotterdam, hay muchísimos caboverdianos allí, venían por supuesto desde Portugal, y se formó ahí como un encuentro de la diáspora que fue realmente, realmente emocionante para ellos.
Es el segundo país más pequeño en población en disputar, sí, un mundial, y el más pequeño en extensión. Y Julio tiene, por ejemplo, a Logan Costa, el central del Villarreal, que lleva un tiempo lesionado, pero que estuvo allí participando de la fiesta también.
Sí, tiene a Logan Costa, algún jugador interesante por ahí también, sí. Y lo que dice Rafa es que tiene mucho mérito meterse en un mundial, una selección, bueno, tan modesta, jugando contra gigantes como Camerún, que por cierto ha quedado fuera del mundial, ahora hablamos de eso, sí, también. Pero sí, tiene un mérito tremendo. Vamos a ver qué pueden hacer, pero yo creo que van a competir bien en el mundial, estoy convencido que van a competir bien.
Rafa, ¿te queda algo más por decir del viaje que hiciste? Que te tengo que dejar que te vayas al tenis.
Bueno, nada, que realmente he viajado por gran parte del mundo contando historias, y yo creo que la pasión genuina, la ilusión genuina de verdad, fuera de cualquier otra cosa, de hacerles feliz que su equipo les lleve al Mundial, yo no lo había visto en ningún otro sitio salvo en Cabo Verde, y me hizo realmente mucha ilusión poderlo vivir y poderlo contar.
Para lo que nosotros es normal, que España se clasifique para todos los mundiales, es que claro, para ellos es un fiestón. Rafa, perdona por la espera, te dejo seguir currando. Muchas gracias, un abrazo.
Nada, un abrazo a los dos.
Un abrazo, crack.
Porque Ángel está a punto de ganar el primer set Sinner, ¿no? En las,
sí,
ATP Finals.
Al final, mira, ahora mismo lo acaba de ganar, esta es la ovación para él, Fernando. Al final, lo bueno, yo creo que esto es como cuando Julio decía que sí, que algunos juegan muy bien, pero luego a la hora de la verdad aparecen los cracks. Pues esto es lo mismo. Ha ido de Miñaur todo el set con opciones, ha llegado a restar para ganar el primer set, y en cuanto han llegado al 5 iguales ha dicho Sinner: espera que ahora es cuando te voy a romper. Se ha puesto 6-5 y se la acaba de llevar por 7-5, así que a un set Jannik Sinner de meterse en una nueva final, y ganó las dos últimas en esta Copa de Maestros, y de esperar allí, esperemos, a Carlitos Alcaraz.
pues lo seguimos contando. Después en tiempo de juego, desde las 4 con Eri hasta las 11 de la noche. En no, África, de... Julio, sí. Ibas a hablar de la repesca, que se está jugando repesca.
Se está jugando una repesca, ojo, no para clasificar para el Mundial, sino para seguir vivo. Quiero decir, el que
para
gane esta repesca...
Para otra repesca.
Para, exactamente. El que gane... bueno, lo digo rápido. Han sido unas semifinales. Se han jugado en Rabat, en Marruecos. No está el campo lleno, obviamente, pero el campo es espectacular. Primero jugó... perdió Gabón el partido contra Nigeria en la prórroga.
Que llegó a la prórroga, eso te iba a decir.
Sí, forzó la prórroga, pero luego Osimhen marcó, la prórroga fue muy superior Nigeria, así que Nigeria clasificaba para la final. Y
4-1 terminó, ¿no?
4-1 terminó, sí. Y el otro partido ganó la República Democrática del Congo con un gol en un córner de Mbemba, al segundo palo, y eliminó a Camerún, así que Camerún está fuera.
Y al final, ¿no? Ese gol fue al final.
Sí, faltaban 2 o 3 minutos, un córner, partido que llovió una barbaridad, llovió muchísimo. Y van a jugar ahora República Democrática del Congo con Bakambu, por ejemplo, el jugador del Betis, contra Nigeria, que es favorita. El que gane pasa a la siguiente ronda, que ya es una ronda intercontinental, y el que pierda se queda fuera del Mundial.
Es decir, no
sabremos un clasificado más en África.
Es en el mini torneo ese de marzo, donde la repesca europea va por un lado, que son 16 selecciones para 4 plazas, y la repesca mundial, digámoslo así, sin selecciones europeas, son 6 selecciones. Está Bolivia, por ejemplo,
Nueva Caledonia, que yo me imagino que pues no tiene nada que hacer. Estará el que gane de los africanos. Bueno, va a estar muy interesante ese mes de marzo.
O sea, mañana Nigeria, República Democrática del Congo, a las 8 de la noche, ¿no?
Rabat. Para el que quiera verlo, está completamente gratis, ¿eh? En la página de FIFA Plus. Si entréis en FIFA, en FIFA.com, en la web...
Si te inscribes, ya lo puedes ver, ¿no?
Lo puedes ver, es gratis. Es totalmente legal, por supuesto, si no lo diríamos, y totalmente gratis ver el partido, y dan más partidos también, ¿eh?
Que para que nos demos cuenta, Julio, que siempre decimos, claro, es más fácil clasificarse, como decía Rafa antes, son 48 selecciones, sí, pero Camerún, que es Roger Milla del 90, que ganó Argentina, que ha sido una selección clásica de los mundiales, Camerún no va a ir al mundial, por ejemplo.
Por ejemplo, claro.
Que hay algunas que se quedan fuera también, aún siendo...
Sí, en la clasificación africana es terrible, se quedan fuera, y se va a quedar fuera, pues se puede quedar fuera Nigeria. Es verdad que Gabón nunca ha estado en un mundial, pero se puede quedar fuera Nigeria, o sea que sí. Al final siempre hay sorpresas en África, aunque van a estar casi todos los buenos.
Nos vamos a Norte y Centroamérica, a la CONCACAF. Me ha dicho Raúl Liñares, que es el productor del programa, pon esto. Y yo he puesto esto. Que no sé qué es, pero como tiene un ritmo caribeño, pues lo colamos. Hay 3 selecciones organizadoras, Estados Unidos, Canadá y México. Y luego hay 3 plazas directas más, o sea, van 6 selecciones de forma directa de CONCACAF. Que hay 3 grupos decidiéndose, pero por ejemplo, Surinam. ¿Puede ir al Mundial, Julio? Surinam.
Si gana, sí, lo tiene casi hecho. Si le gana a Guatemala, por cierto, siempre hay personajes. ¿Sabes quién es el seleccionador de Surinam? ¿Te acuerdas de Stanley Menzo, el portero del Ajax, aquel?
No fastidie.
Sí, Stanley Menzo, el portero del gran Ajax, bueno, de un buen Ajax de hace un montón de años, años 90, es el seleccionador de Surinam.
Que son casi todos, he visto, Julio, nacidos en Holanda, los jugadores de Surinam.
Efectivamente,
¿no?
Igual que pasa con Curazao también, muchos por esa zona, sí. Pero tanto Curazao como Surinam pueden dar la gran sorpresa y meterse en el... Es verdad que está más fácil porque hay 3 ya clasificadas, pues se juega en Norteamérica el Mundial, todo eso ya lo sabemos, pero aún así, bueno, va a ser muy bonito ver si se mete Surinam. Ha sido una semana difícil para El Salvador, para la histórica selecta, que se ha quedado fuera una vez más del Mundial, ya que perdió con Surinam y ya está eliminada también. Costa Rica también, creo, si no está eliminada, lo tiene prácticamente imposible. Honduras lo tiene muy difícil, es decir, unos clásicos de los mundiales se van a quedar fuera. Y afortunadamente, porque las eliminatorias de CONCACAF son durísimas, lógicamente no tienen el glamour que tienen las sudamericanas, porque los jugadores no son las mismas estrellas, pero en cuanto a la pasión con la que se vive, es brutal, tremendo. Y había bastante sensación de que podía pasar algo gordo en el partido de Guatemala contra Panamá. Uh-huh. Afortunadamente no, porque hay mucha rivalidad, había muchas declaraciones muy feas de que nos vamos a matar, no sé qué, los hinchas y tal. Y al final hubo bastante seguridad y afortunadamente no pasó nada grave. Ganó 2-3 Panamá, dejó fuera a Guatemala, que nunca ha estado en un Mundial, por cierto.
Sí, correcto. En el grupo A, o Surinam, que tiene ventaja, o Panamá, se meterán y irán al Mundial, o Curazao, o Jamaica. Curazao tiene ventaja en el grupo B, irán al Mundial, y Honduras tiene la mano con Haití y con Costa Rica, que el grupo está bastante igualado en el grupo C. 3 selecciones el próximo martes clasificadas para el Mundial en la zona de la CONCACAF. Y terminamos con el fútbol asiático. donde tenemos 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8 selecciones ya clasificadas matemáticamente: Irán, Corea del Sur, Japón, Uzbekistán y Jordania, que son las dos debutantes, Australia, Qatar y Arabia Saudí. O sea que la clasificación para Asia de forma directa ya ha terminado. Ya están esas, exacto, clasificadas, Julio, ¿no?
Tenemos ahora un partido entre Emiratos e Irak para ir a esa repesca también, a otra repesca más. Empataron a uno en el partido de ida en Emiratos y tienen que jugar el partido de vuelta en Irak. Así que, en teoría, Irak favorita. Pero bueno, vamos a ver. Está Graham Arnold, por cierto, de seleccionado iraquí. Y en principio favorito Irak, pero bueno.
Eso es para ir a la repesca que estábamos hablando,
sí,
de marzo.
Sí, efectivamente.
A la repesca de marzo.
O sea, no ha habido grandes sorpresas en Asia. Por cierto, Italia 2, República Checa 0. Ha pasado una cosa, te lo cuento. Pues una cosa que no he visto en mi vida, yo creo que es el VAR del VAR. Es decir, el segundo gol de Italia, el árbitro va al VAR a revisarlo, ¿vale? Al monitor, se tira 3 minutos, vuelve, cuenta en el micrófono que lo anula por fuera de juego, perfecto. Y antes de sacar el centro dice, espera, y vuelve a ir al VAR otra vez. Debe ser que le han dicho, no, pero es que no has mirado lo que tenías que mirar. Vuelve a ir al VAR otra vez, otros 3 minutos, vuelve otra vez y lo vuelve a dar el gol.
O sea que podemos decir que es un rebar, ¿no?
Un rebar, sí, ha sido un rebar. Una cosa rarísima, tío, verdad. Bueno, por eso 0 ganó Italia.
Tenemos a Bélgica perdiendo en Kazajistán. Kazajistán 1, Bélgica 0. Estamos al descanso. Bélgica tiene que ganar para clasificarse hoy. Y recordamos que hay 30 selecciones ya clasificadas para el Mundial, que faltan 18 plazas y que en la programación deportiva de COPE lo contaremos desde aquí hasta el martes. Y tenemos ya a Sinner, habiendo ganado el primer set a Demiñaor en la primera semifinal de las ATP Finals, que nos está contando en directo Ángel García. Nos estamos yendo en la hora Maldini. ¿Cómo va a ser tu tarde, Julio? ¿Cómo tienes
pues
la tarde
mi tarde
hoy?
Va a ser comentar en COPE el partido de España. Empezamos a las 5. Ahora tengo una horita un poco tal y luego ya a las 5 empezamos.
Una horita un poco tal.
Una horita un poco que me veía algo de sub-17.
El que no tiene una horita un poco tal es Heriberto, que ahora Heriberto
no, Eri no tiene. Eri
va a coger el programa y hasta las 11.
Y luego a las 8 ya despediremos el partido de España. Pues yo seguramente veré el partido de Brasil, aunque sea grabado. Y luego voy a seguir viendo una serie que me está encantando, que se llama El Diablo en mí. Me está encantando.
¿Dónde la ves? Bueno, no sé si...
La veo en Netflix. Y me está gustando mucho. ¿Has visto Homeland?
Sí, he visto
Homeland. La actriz de Homeland es la actriz de El Diablo en mí.
Ah, qué bueno.
Y está muy bien. Me está gustando. Llevo 2 capítulos. Solo
¿Cómo usas la música, el cine y las series para escapar de tu...? A veces hay que escapar del fútbol también.
Sí, hombre. Yo se
quiere cansar, casi, ¿no?
Yo a mi mujer y a mi hija digo, oye, mira, a veces yo tengo la cabeza, parece un balón. No hay que desconectar, ¿no? O sea, no pasa nada por decir que un día estoy harto, no quiero ver más fútbol y ya está. No pasa nada, al revés. Es sano, ¿eh? Es sano.
Maestro, sabes que es un sueño cumplido cada vez que hago un programa de radio contigo. Así que muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, nos escuchamos, adiós. Pues viene Heriberto Frade con Tiempo de Juego hasta las 11 de la noche. Después Corrochano hasta la 1 deporte en COPE, así que no van a tener para aburrirse. Sigue latiendo la radio, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta ahora.
Julio Maldonado, Maldini. La hora Maldini.
COPE, estar informado. ¡Ah!